En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Cayetano González, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Tomás Cuesta, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
José María Marco, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Hombre, entonces está Marco 1, Cayetano 2, Tomás Cuesta 3 y el Menda 4. Hoy sí podemos hacer la cuenta.
1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey. Alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados. Menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola el verano. Ibiza, Marbella, todos gaditanos. Ojo a mis amigas del voluntariado, la finca en Segovia, el puestazo. ¡Calle!
Y para completar la tertulia de los cayetanos, no hay quinto malo. El socio del Club de Libertad Digital, Alkenaya, le va a dedicar el programa de hoy.
Buenas noches, Dieter. Hoy hace 16 años que el asturiano más rápido ganara el campeonato del mundo de Fórmula 1 en Brasil. Y ese mismo día, otro asturiano, socio del Club de Libertad Digital, cumple años. Alfredo Fernández de la Riva, de Llanera, Asturias. Es uno de nuestros socios más veteranos. Muchísimas felicidades y muchas gracias por escucharnos todos los días. Voy a dejar el número de teléfono del club por si algún asturiano más quiere hacerse socio. 91409-4002, 91409-4002, o también la página web www.clublibertaddigital.com.
Menudo día tenemos para tertulear hoy. Anda que no hay noticias, pero noticias que serían la noticia del año, si no fuera porque ocurren todas en el mismo día. Por una parte, acabamos de entrevistar al alcalde de Madrid sobre lo que está pasando con el coronavirus y la parte política del gobierno de España y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y por otra parte, está la noticia de el Rey. No sé si habéis escuchado hoy, Cayetano, ese momento en el que un vocal del CGPJ, terminado el discurso Lesmes, se ha levantado y ha dicho, lo podemos escuchar.
Por favor, un momento de atención. Antes de que finalice el acto, os pido que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo, por favor, ¡viva el Rey!
¡Viva!
Y después se ha captado por un micrófono indiscreto al ministro de Justicia diciéndole al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha pasado tres montañas. Don José Antonio Ballestero, vocal del Consejo General del Poder Judicial, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos. ¿Por qué? ¿Qué le ha motivado a levantarse de su asiento y a decir esas palabras?
Bien, pensé que era sencillamente un gesto ritual, unas palabras de afecto hacia la monarquía, sencillamente, sin mayor significación. Son unas palabras habituales, rutinarias, y por lo tanto no creo que tengan mayor relevancia. Simplemente, en la circunstancia del acto, así me pareció adecuado.
¿Lo volvería a hacer?
¿Por qué no? Si le estoy diciendo que es un gesto de rituario, de saludo ritual, sin mayor connotación, es neutro en mi opinión, y por lo tanto lo volvería a hacer. Yo soy juez y por lo tanto estoy muy acostumbrado a tomar decisiones, y las decisiones se hacen siempre después de una reflexión y de la ponderación de los distintos factores y hechos y circunstancias que uno tiene presentes, y por lo tanto no soy un aventurero. Fue un acto reflexivo y por lo tanto lo volvería a hacer en esa misma circunstancia, claro.
El ministro de Justicia parece que cree que usted se ha pasado tres montañas.
Bueno, yo conozco al señor ministro de Justicia desde hace muchísimo tiempo. Su trayectoria profesional es extraordinaria. he tenido el privilegio de trabajar con él y me parece ha sido pues, no solamente ministro, ha sido vocal del Consejo del Poder Judicial, diputado, secretario de Estado, subsecretario de Justicia, etcétera, y por lo tanto es una persona que tiene toda mi consideración. Por otra parte, tengo entendido, yo no escuché absolutamente nada, tengo entendido que él dice que no reconoce su voz, que no se reconoce en esas palabras, y a mí me basta, por lo tanto no creo que en ese aspecto haya el más mínimo debate, en mi modesta opinión.
Tengo bastantes más preguntas que hacerle, pero le voy a dar paso también a los tertulianos que quieren preguntarle. Solo una cuestión más antes de escuchar a los tertulianos. ¿Cree usted que Carlos Lesmes debía haber terminado así su discurso y no le hubiera forzado usted o no hubiera necesitado usted intervenir de esa forma espontánea?
No, vamos a ver. Yo creo que el discurso del señor presidente del Consejo es un discurso, a mí me parece, de una pulcritud intelectual extraordinaria. Él recalca el vínculo que tiene la monarquía, el vínculo constitucional de la monarquía con los jueces, y lo hace en un breve lapso, en un breve espacio que tiene, pero efectivamente su discurso está en un contexto puramente académico, que es el contexto de una entrega de despachos en una escuela judicial. Por lo tanto, es un acto académico, y en un acto académico el señor presidente no tiene por qué hacer ningún saludo como el que yo he hecho. De hecho, en los actos académicos no suele hacerse, y de hecho yo en la entrega de despachos o en otros actos a la presencia del rey, pues no sea también de corte académico, pues tampoco se hace. Simplemente ha sido pues una opinión mía reflexiva. Sí, pero no, al contrario. Me ha parecido de una extraordinaria y muy completo y de una extraordinaria altura intelectual el discurso del señor presidente del Consejo.
José María Marco, le escucha José Antonio Ballestero.
Muy buenas noches, don José Antonio. Bueno, yo quería felicitarle por su gesto, que la verdad es que al acto y la carrera judicial, a los jueces y todo, en particular todas las circunstancias que lo han rodeado. Pero también me gustaría preguntarle si cree usted que, o lo hace usted a título, bueno, lo hace a título individual, por supuesto, pero cree usted que es representativo, sus palabras han sido representativas de un sector, por lo menos, importante o menos importante de los jueces, de los que estaban allí y de los que no estaban.
Vamos a ver, yo, desde luego yo he actuado a título personal, y si se escuchan mis palabras mal, porque obviamente no tenía micrófono y tenía la mascarilla delante, hablo en primera persona, con lo cual eso por descontado. No obstante, sencillamente, los allí asistentes creo que respondieron, ese es un dato objetivo, y respondieron cumplidamente, no solamente al viva, sino también con aplausos. Por lo tanto, creo que ese dato objetivo, más allá de los mensajes de felicitación o aliento que como el suyo yo acabo de recibir, pues efectivamente demuestran que hay un amplio sentir, por lo menos en algunos aspectos de la sociedad española, de la judicatura, que efectivamente es así, y ese dato es absolutamente objetivo.
Cayetano González.
Buenas noches, señor Ballestero.
Buenas noches.
Si me permite, yo primero, ya no como periodista, sino como ciudadano, quiero felicitarle y sobre todo quiero agradecerle lo que ha hecho usted hoy, porque yo creo que muchos españoles estamos de acuerdo con lo que usted ha hecho y nos hubiésemos unido a ese viva el rey y a los aplausos, con lo cual mi felicitación y ahí lo quiero dejar. Mi pregunta es la siguiente. Usted forma parte del órgano de gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, de uno de los tres poderes importantes, vamos, de los tres poderes esenciales del Estado. ¿Cuán de grave es, en su opinión, como miembro, ahora se lo pregunto, como miembro del Consejo General del Poder Judicial, cuán de grave es el veto que esta semana el presidente del gobierno ha ejercido sobre la presencia del rey en el acto celebrado hoy en Barcelona? ¿Qué gravedad le da? Sobre todo también viendo, las cosas que esta tarde hemos ido conociendo, que un vicepresidente del gobierno y un ministro del gobierno se atrevan a decir que al rey le falta neutralidad y que han maniobrado contra el gobierno. ¿A usted, como miembro del Consejo General del Poder Judicial, le preocupa mucho o poco la inestabilidad institucional, la crisis institucional que estamos viviendo en España?
Bien, yo como miembro del, en primer lugar, reiterar que yo no represento aquí al Consejo, estoy hablando a título absolutamente individual. Naturalmente, por lo tanto, mis limitaciones a la hora de hablar de estas cuestiones pues son muchas. Yo simplemente lo único que puedo decir sobre, y además soy juez, con lo cual yo no puedo intervenir en la polémica diaria de la justicia. Hoy el señor Lesmes acaba de decir que tenemos que actuar con independencia, con imparcialidad y con integridad, y por lo tanto los jueces tenemos un conjunto de limitaciones que no tienen los demás ciudadanos. Precisamente por estos deberes especiales que nos atribuye la Constitución. Dicho esto, con relación a la situación que se ha creado con el rey, lo único que le puedo decir es que es insólita, en el sentido de que también es un dato absolutamente objetivo, no se había producido nunca. Las democracias asentadas tienen unas costumbres constitucionales, unas tradiciones, unos hábitos que van conformando también ese quehacer constitucional, ¿verdad? Y entonces, pues este era uno de ellos, en mi modesta opinión, la presencia, o es y debe seguir siendo, en mi modesta opinión, un hábito, una tradición constitucional, ¿verdad? Y por lo tanto me ha parecido que se ha roto esa tradición constitucional, y eso pues tiene su relevancia, pero lo digo exclusivamente desde un punto de vista de lo que ha significado en la línea de los antecedentes este acto de la no presencia del rey en el acto de hoy.
Una cuestión última, don José Antonio, y ya no le pido, entiendo que, y además me gusta que alguien se tome en serio su puesto, su cargo, y diga: yo hay cosas de las que no debo hablar y otras de las que no puedo o no quiero. Pero hágame de reportero para confirmarme si puede una cuestión. Usted estaba, no como juez, le digo, usted estaba presente en ese acto. ¿Usted ha escuchado al señor Lesmes decirle a los jóvenes jueces que hoy estaban allí: el rey me ha telefoneado y me ha dicho que le hubiera gustado estar en este acto?
Bien, yo creo que eso se ha publicado ya, y por lo tanto yo creo que eso no hay duda, vamos. Es decir, yo no, en el momento en que lo ha dicho el señor Lesmes, yo no estaba, porque se han hecho una serie, haciéndolo de reportero, se han hecho una serie de fotografías, como es lógico en estos actos. Desgraciadamente no estaban los padres de los jueces, de los alumnos recién ingresados a la carrera, pero bueno, es un ambiente pues festivo, de ahí también la importancia de la presencia del rey, como es lógico, y yo, claro, pues yo con el señor Lesmes pues prácticamente no he estado en todo el día. Bueno, pues algún ratito habré podido coincidir, y él ha estado, pues entonces yo no he presenciado cuando el señor Lesmes se lo ha dicho a los alumnos de la escuela, o cuando lo haya podido decir.
Es que es precisamente eso lo que quería saber, porque es que ahora mismo Voz Populi está publicando, Lucía, una noticia en su portada que dice:
noticia de última hora, el rey desmiente al presidente del Supremo y trata de rebajar la tensión con el gobierno. Fuentes de la Casa Real aseguran que la conversación con Lesmes no incluía consideraciones institucionales respecto del acto.
Yo no puedo decir absolutamente...
Lo sé, por eso le decía, si es que simplemente para que usted nos dijera si había sido testigo de las palabras de Lesmes, porque tampoco es un documento que tengamos, ni nadie públicamente ha salido a decir: el señor Lesmes había dicho esto textualmente o no. No sabemos si lo ha dicho pues al rey, seguro que le hubiera gustado estar, o el rey me ha telefoneado y me ha dicho que os dijera. Por eso le preguntaba simplemente si usted había sido testigo de esas palabras, para que nos concretara un poco más. Don José Antonio Ballesteros, vocal del Consejo General del Poder Judicial, le agradezco también que haya atendido nuestra llamada así de urgencia, de improviso, que le hemos hecho hoy, que ha sido tan amable de hacerlo y encima que sabemos que estaba entre viaje y viaje y ha parado también ese viaje para atendernos. Le agradezco mucho porque creo que hoy era importante también saber su testimonio después de que se haya convertido en noticia por el acto espontáneo que ha hecho. Muchísimas gracias por haber respondido a nuestra llamada.
Buenas noches a ustedes y a todos sus oyentes.
Tomás Cuesta, ¿qué te parece todo lo que has escuchado?
Pues lo que yo estaba pensando es que cuando algo que es natural, muy elogiable, por supuesto, el gesto de este del señor Ballesteros, pero que al fin y al cabo es natural, se convierte en extraordinario, la convivencia está en peligro. Algo va muy mal. Algo muy mal. Si en este momento hacer gritar viva el rey es un acto heroico, estamos en muy mala situación, ¿eh? Estamos en muy mala situación. Porque eso es absolutamente normal. Sería como gritar viva España o que un francés diga viva France o lo que decir. No debería tener más trascendencia que esa. Y resulta que es trascendente. Entonces, es que tenemos un déficit tremendo, me parece a mí.
Bueno, Tomás, pero estarás conmigo. Creo entender el sentido último de tu reflexión, pero estarás conmigo que el viva al rey de hoy se produce en un acto donde, como bien ha destacado, ha subrayado el señor Ballesteros, es la primera vez que un gobierno desde la transición, que por lo menos que se sepa, veta la presencia del rey en un acto, con lo cual adquiere un carácter efectivamente extraordinario, pero no por la valentía.
No le quitó ningún mérito, Cayetano, al revés, pero que me parece muy triste que algo que debería ser normal se convierta...
Pero Tomás, lo que quiero decir es que lo triste, y más que lo triste, lo grave... Y lo indecente es el veto de Sánchez al rey por los motivos no que nos podamos suponer, sino que sabemos. O sea, que eso, me parece que esa es la situación tremenda. Y por cierto, Dieter y compañeros de tertulia, yo estoy absolutamente de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo con la reflexión que ha hecho José Luis Martínez Almeida, el alcalde Martínez Almeida, en la entrevista que le has hecho, sobre que aquí el único responsable y el máximo responsable es Pedro Sánchez, de toda esta historia y de todas las historias que están pasando, vamos, de todos los, historia no es la palabra adecuada, de todos los gravísimos problemas que hay ahora mismo en España. Por supuesto que Garzón es un personaje absolutamente, no es un cero a la izquierda, es lo siguiente, ¿no? El problema es que efectivamente es ministro, con lo cual pues es un factor añadido no menor. Y Pablo Iglesias, estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Martínez Almeida. Entonces, aquí no, yo creo que no conviene desviar el tiro, ni la atención, ni la diana, y aquí el gran responsable es Pedro Sánchez, que en cualquier situación o en cualquier otra situación de normalidad democrática, esta tarde tenía que haber cesado al vicepresidente segundo del gobierno y al ministro Garzón por la crítica al rey Felipe VI. Pero no es que solo entero lo haya hacer, sino como tú también has dicho, Dieter, es el reparto de poli bueno, poli malo, que estamos ya acostumbrados y que estamos hartos de ese reparto.
Marco.
Pero no. A mí lo que me parece muy grave del asunto no es tanto los ataques directos y un poco estúpidos de Garzón y de Iglesias, gravísimos por venir de quien vienen, que vienen del vicepresidente y de un ministro, ni más ni menos, ¿no? O sea, pero bueno, pero ya estamos en ese lodazal, ¿no? Pero lo que me parece más grave es la forma en la que el gobierno ha conseguido politizar la corona. Es decir, el hecho de que gritar o decir no viva el rey se haya convertido en un acto político, pues eso no ocurría desde tiempos de Franco, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre gritaba eso en el Ateneo, ¿no? Y era todo un escándalo, y aquello era un jaleo, y se montaba un tío, y era muy divertido y tal. Pero claro, que en una monarquía democrática y parlamentaria eso sea un acto político quiere decir que han conseguido, no sé si lo han si lo han hecho de forma totalmente consciente, pero en cualquier caso es la consecuencia de su actuación, ¿no? Entonces eso es más, eso es mucho más civilino y más peligroso que el otro, ¿no? Porque el otro, bueno, el otro es inaceptable. Yo estoy con Cayetano, con que el presidente tenía que obligar a dimitir al ministro que dice eso. Pero bueno, eso ya estamos en donde estamos. Pero el otro es tremendo, porque el otro es mucho más duro, es difícil luchar ante eso, ¿no? Y la Casa Real la pone en una tesitura dificilísima. La Casa Real es la institución monárquica, es una institución al mismo tiempo muy sólida y muy frágil, muy delicada, ¿no? Que necesita muchísimos cuidados, ¿no? Y este gobierno se ha especializado en apartarla, en marginarla un poco, en no sacarlo, en dar una imagen rara, ¿no? Como las cosas de televisión, sacándolo bien, sacándolo mal, sacándolo con poco decoro, ¿no? Y ahora de pronto, ya llevamos algún tiempo en el que la institución empieza a estar politizada indirectamente por los actos mismos del gobierno, no por lo que la Casa Real o los reyes hagan o dejen de hacer, ¿no? Entonces, es tremendamente peligroso, y para la Casa Real es muy delicada. Eso es, a mí lo que me parece gravísimo es esta deriva, ¿no? Que además me parece suicida, por otra parte.
Tomás, que te he interrumpido
sí.
antes.
No, que esa sí, sin duda, vamos, estamos en esta historia, ya lo hemos dicho, si gritar viva el rey es un acto heroico, vamos muy mal, ¿eh? Vamos muy mal. Es decir, es evidente que ya el edificio de la convivencia se está tambaleando. Es decir, hoy ha sido en este sentido un viernes negro absoluto, un viernes negro. Es decir, la intervención de Illa, entre otras cosas, ha querido tapar lo que estaba sucediendo en Barcelona. Es decir, les da igual, no tienen ningún escrúpulo, ninguno. Ha sido de un cinismo, de una felonía, de una deslealtad realmente estremecedora. Es decir, eso no se puede hacer, pero claro, en ese momento a estos les da igual. Es decir, el rey, que ha sido el símbolo de la reconciliación y de la convivencia, de repente, insisto, lo están dejando, en el mejor de los casos, como si fuera un jarronchino. En el mejor de los casos.
No, es peor.
Y es decir, están vendiendo ese símbolo que representa a la España moderna, a la España más próspera que ha existido nunca, vendiéndolo por un 4 votos de los independentistas. ¿Pero de qué estamos hablando? Es un disparate. El día de hoy, de verdad, es siniestro. Esta mañana, ver a determinadas televisiones, que ya sabes cuáles son, no los voy a citar, era para vomitar directamente y para avergonzarse de ejercer la voz de periodista o de haberla ejercido. Es de una miseria realmente abrumadora.
Sí, bueno, encaja con el proyecto grande de memoria histórica y todo esto, ¿no? Y de revisión de la transición, del legado de la transición, del papel de la corona, porque luego tiene ese lado otro, ¿no? Todo acaba encajando en una idea que es extraordinaria, ¿no? De un gobierno de una democracia avanzada, pues está en contra de la institución que es la clave del Estado, ¿no? Entera, o en contra o tratando de reducir su poder, de desacreditarla, de como si ser monárquico de Casa Real fuera de derechas. O sea, hay una vileza y una falta de generosidad y una miseria mental que a mí me asombra, a pesar de todo me sigue asombrando. Porque además contradice toda la gran línea del PSOE antigua. Es decir, el PSOE es un partido muy cínico, bastante, bueno, muy guerra civilista en casi todo, en muchas cosas, pero el PSOE había llegado a la conclusión después de la guerra civil, ¿no?, que la salida era monarquía más socialismo, ¿no? Y en la parte de la monarquía era muy importante, de Prieto, de Llopis, de toda la gran, bueno, la gran, en fin, por llamarlo de alguna manera, pero sí, el exilio republicano clásico, ¿no? Y de pronto todo eso está barrido, empieza a estar barrido. Yo no sé, porque no sé hasta qué punto son conscientes, porque son tan ignorantes, son tan profundamente ignorantes, que no sé hasta qué punto son conscientes de la barbaridad, ¿no? Que pueden llegar a empezar a estar haciendo.
Yo, la única voz del PSOE que he oído...
Sí, rápido, Cayetano, que os tengo que dar una noticia, dime.
La única voz del PSOE que he oído en los últimos días, hablando alto y claro de toda esta situación, referido a la corona, ha sido Felipe González. Y no he oído más voces. Y luego, Dieter, al cóctel hoy explosivo de noticias y de situaciones, no nos olvidemos el titular de primera página hoy del Mundo, de la vicelendakari del Gobierno Vasco y secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, que ha dicho textualmente que es un hito el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España.
Te voy a decir una cosa de esa entrevista. No me acuerdo del nombre, pero el periodista del Mundo que le ha hecho esa entrevista, Idoia Mendía, ha hecho un pedazo de entrevista con una serie de preguntas y repreguntas brutales, diciéndole, pero entonces usted y el del líder del PSE de las Juventudes Vascas, que le ha dicho, bueno, es que tal, una pedazo de entrevista. Hablando de periodistas que sí lo hacen bien, porque Tomás hablaba de los que no dan buen ejemplo. Tengo a Ketty Garat esperando para que me cuente cómo ha sentado en el Palacio de la Moncloa las palabras de Garzón, diciendo que el rey está maniobrando contra el gobierno de España. En esta tertulia se pide a Sánchez que destituya a Garzón y alguno de paso a Iglesias. Vamos a ver qué es lo que está pasando en realidad. Enseguida conectamos con Ketty.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
La calidad del aire hay que mejorar y más coches eco pueden ya recargar.
En Naturgy creemos que una movilidad más sostenible es posible. Por eso contamos con la mayor red de gasineras y un plan de nuevos puntos de recarga eléctrica que favorece la creación de más de 3.700 puestos de trabajo. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de medianoche. Everybody's
talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así sea.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com/ecosmart.
En el fin de semana, sin complejos, con Luis del Pino. Sábados y domingos de 8 a 11 de la mañana. Es Radio. Ideas claras.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Living easy, loving free. Season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reason.
Vamos a ver, Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
¿Tú no te habías reservado las tardes, noches de los viernes para la familia?
Eso pretendía, pero había otros planes, me parece a mí.
Mira, te vas a tomar un Cal Plus de mi parte, ¿vale? Para el fin de semana, después de la semanita que llevas un poquito de triptófano, le echamos un poquito de aminoácidos, B3, B6, y así, por lo menos yo creo que el fin de semana bajamos un poquito la carga de estrés y estamos otra vez a tope el lunes. ¿Dónde?
Mundo Natural.
Porque creo, Ketty, que hasta hace un minuto has estado colgada al teléfono haciendo llamadas, buceando en fuentes para saber. Mira, tienes a Cayetano González, a José María Marco y a Tomás Cuesta, que estaban coincidiendo ellos en que Pedro Sánchez tenía que destituir, si no a los dos, al menos a Alberto Garzón, pendientes de que cómo ha sentado la garzonada en Moncloa. Ketty, cuéntanos.
Pues casi me pondría yo a repartir Gastro Plus, Dieter, para que estéis preparados para lo que os tengo que contar, porque la verdad es que la pregunta que se pueden hacer nuestros oyentes en estos momentos es si Pedro Sánchez apoya o no apoya a Alberto Garzón y si va a haber algún tipo de desautorización. Pues bien, lo que nos cuentan fuentes de Moncloa y lo que nos han contado hasta hace apenas unos minutos en unas largas conversaciones que hemos podido mantener con estas fuentes, es que hay un apoyo sin fisuras, cierre total de filas en torno a la figura de Alberto Garzón, que tiene toda la razón. El rey, son palabras textuales de fuentes gubernamentales, ha traicionado a Pedro Sánchez. El cabreo es mayúsculo, es superlativo en estos momentos en el Palacio de la Moncloa. Ha terminado hace pocos minutos una reunión del círculo más cercano del presidente del gobierno, el gabinete del presidente que ha estado valorando el antes, durante y el después de las acciones a tomar. La primera de las acciones se ha tomado después, de conocer esas palabras de Carlos Lesmes, del presidente del Supremo y del CGPJ. Se ha producido una conversación con el Palacio de la Zarzuela, subida de tono. Nos dicen que hay un conflicto gordo en estos momentos entre las dos instituciones, entre Zarzuela y Moncloa. En esas conversaciones se les ha comunicado, primero se les ha preguntado si era verdad lo que había desvelado el Lesmes, si el rey con esas palabras le habría expresado al presidente del Supremo pues ese pesar. Y segundo, se les ha recordado, según estas fuentes de Moncloa, siempre según estas fuentes de Moncloa, que esto que ha dicho Lesmes o esto que ha dicho el jefe del Estado, Felipe VI, a Carlos Lesmes, es mentira. Que la decisión la toma la Casa Real, y esto es algo que venimos contando a lo largo de estos días, Dieter, recordarás bien, de fuentes precisamente gubernamentales, la decisión la toma la Casa Real, dicen estas fuentes, una vez que Moncloa les advierte de que puede haber un problema para el rey en el caso de que se haga público el fallo del Supremo sobre la inhabilitación de Torra. Pero la decisión, insisten estas fuentes, la toma la Casa Real. Esto es lo que se le ha comunicado al Palacio de la Zarzuela, lo que les ha reprochado más bien desde fuentes del Gobierno. Y para que os hagáis una idea del cabreo superlativo que hay en estos momentos en el Gobierno, os voy a básicamente a leer algunos de los textuales que he podido ir apuntando en esas conversaciones. Se está produciendo una tormenta perfecta y esto puede que nadie lo pare. Esto no es una broma, no es un lío más. Atención a esta, el rey no es intocable. Si alguien está protegiendo a la corona somos nosotros, porque estamos blindando al rey de una investigación parlamentaria sobre la corona, que sería legítima y democrática, pero esto también puede acabar. Son algunas de las frases que, ya digo, que se están vertiendo en estos momentos desde el Palacio de la Moncloa, donde ha terminado hace pocos minutos una reunión del equipo más cercano, más estrecho de colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también nos consta tiene un enfado considerable y basado en la supuesta falsedad que supondría colocarle el marrón, por decirlo coloquialmente, al Gobierno de esa decisión del veto al rey Felipe VI. Dieter.
Ojo. Merecía la pena la llamada Ketty Garat a estas horas de la noche del viernes. Ojo a lo que nos acabas de contar. Muchas gracias, Ketty. El lunes en la tertulia te quiero aquí, ¿eh?
Analizaremos todo bien, sí.
Madre
un abrazo.
Mía. A saber de qué hablamos el lunes, con lo que pasa aquí en tan poco tiempo. Cayetano, José María, Tomás, ¿qué os ha parecido? Porque es que son capaces de darle la vuelta a todo con tal de conseguir el objetivo. Hoy con la Comunidad de Madrid. Y ya decía, si yo no salgo a reprochar, solamente salgo a dar una rueda de prensa al mismo tiempo que la da el viceconsejero para decirle que nosotros no estamos de acuerdo y dejarle en evidencia, pero no quiero reprochar. Y ahora dan la vuelta a todo y al final el que ha traicionado es el rey y dicen que hay una tormenta perfecta, que ellos son los que están salvando al rey y que nadie es intocable. Ojo a esto, ¿eh?
Bueno, a mí me parece, Dieter, algunos de los textuales que ha trazado Ketty a la audiencia me parecen terribles, ¿no? Pero bueno,
más graves que los de Garzón, ¿eh? Estábamos buscando árnica en Moncloa y resulta que más graves.
Si son tan valientes en Moncloa y tan echados para adelante, es decir, si están tan heridos por la supuesta frase que el rey le ha trasladado a Carlos Lesmes, pues que salgan y que expliquen por qué no autorizaron el viaje del rey a Barcelona. Sí, porque claro, la información que traslada Ketty es que fue una decisión de la Casa Real. Bueno, pues eso solamente lo debe pensar el Gobierno, ¿eh? Porque todas las informaciones apuntan a que no, a que fue, porque además es lo que dice la Constitución, que el que tiene que, no me acuerdo ahora la palabra exacta, que no autorizar, sino refrendar los actos de la agenda del rey es el presidente del Gobierno. Bueno, pues que lo expliquen y así salimos de dudas y la gente sabe por qué no ha ido el rey. Por un tema de seguridad, lo dudo mucho y además sería impresentable. Es decir,
que le habría dicho el Gobierno, como nos ha contado Ketty, es el Gobierno el que le dice al rey, como vayas, ojo.
Bueno, pues ¿qué? Si un Estado no garantiza la seguridad de la máxima representación del Estado en un acto en una parte de España, pues apaga y vámonos. Es que todo es un juego de... Lo de trileros son unos santos al lado de estos, ¿no? O sea, es que da asco, absolutamente da asco y vergüenza a lo que estamos asistiendo. Pero reitero lo de Almeida, culpable número uno, Pedro Sánchez. Los españoles que han votado al PSOE, ahí tienen lo que quieren, ¿eh? Es decir, o sea, que ahora se lo hagan mirar, ¿no? pero bueno, es decir, pero esto es lo que tenemos y esto lógicamente va más y forma parte todo de un plan, bueno, absolutamente diseñado, donde la monarquía, y eso lo hemos dicho en esta tertulia hace ya meses, cargarse la monarquía es uno de los puntos fundamentales de ese plan. Lo que pasa que a lo mejor pues estos no controlaban los tiempos y se ha acelerado con esta situación, pero todo va en esa dirección, es decir, o sea, de cargarse la monarquía. José María antes decía de desvalorizarla, no valorar el papel que ha hecho la corona en la transición. Bueno, yo creo que si ahora pudiesen echar al rey de España, al rey actual, no al rey emérito, que ya lo han echado, pues lo harían, ¿no? Entonces, es una situación evidentemente gravísima. Pero a mí también, y con esto dejo a José María, Tomás, ¿no? Pero me preocupa una cosa, Dieter. José Mari, Tomás y yo, que al final somos tres periodistas que estamos, tenemos la suerte de poder expresar nuestra opinión en una tertulia en tu programa, hemos pedido que Sánchez cese al ministro Garzón. Acabo de leer que el PP, Pablo Casado e Inés Arrimadas piden que le desautorice. Bueno, pues así nos va, ¿eh? Que decir, o sea, con esta oposición blandita, que desautorice. ¿Cómo que desautorice? Que, o sea, si realmente que lo cese. ¿Qué es eso de desautorizar?
Vamos a ver, yo iría más allá, ¿eh? Yo creo que de verdad que estamos dentro de un proceso revolucionario en marcha, y eso ya es muy grave. Es decir, un proceso revolucionario que está tapando la realidad. Estamos en un lodazal de mentiras que están tapando. ¿Qué se está tapando en este momento? La ruptura de las negociaciones sobre los ERTE de ayer. Es decir, no hay dinero. La crisis económica puede ser brutal, y alguien tiene que pagar el pato. El asunto del rey de hoy, que además es que no tiene sentido, porque si el rey, si fuese verdad que ha sido la Casa Real la que ha decidido no ir, sus palabras tampoco son un escándalo. Ha dicho, me hubiera gustado ir, pues claro, ¿y qué? Y no he podido porque me han convencido de que podía ser peligroso. Bien. Y todo eso se junta en ese momento con el enfrentamiento con Madrid, de esa manera tan canalla, como ha hecho ella, que por cierto, es que ha sido un disparate. En la rueda de prensa que hacía la Comunidad de Madrid, había un médico que fue el que desatascó los hospitales de Madrid gracias al hospital de IFEMA, ¿eh? En su momento, un doctor, ese sí, que daba... daba argumentos científicos. En el otro lado, el señor Illa, el ministro de Sanidad, que no sabe nada de sanidad, evidentemente, no ha aportado ni un solo dato mensurable de lo que está ocurriendo y por qué toman esa decisión, ni quién les ha recomendado que la tomaran. No ha dicho nada. Que vamos, creo que he estado en toda la rueda de prensa que la
no,
he visto.
No, tienes razón, Tomás, ¿no? Ha sido una rueda de prensa sui generis que se ha convocado 5 minutos antes, ha salido y ha dicho, simplemente en aras de la transparencia queremos decir que nosotros le hemos recomendado a la Comunidad de Madrid que cierre la capital de España. Y a partir de ahí, nada más. Y ha dicho la capital de España y todos los municipios de la Comunidad de Madrid que superen el índice de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Dato que se da también en Ibiza, en Pamplona, en Ciudad Real, en Talavera de la Reina, en Lucena, y puedo seguir, en Palencia... y en otros sitios como en Lorca, donde está confinado, pero todas las anteriores que he dicho, claro, ninguna está confinada y a ninguna le ha recomendado el gobierno, claro, que se confine.
Pero para confinar la capital de España tendrás que tener unos argumentos científicos. ¿Dónde están? ¿Quién los ha recopilado? ¿Qué es? No.
Si los tiene, hoy no los ha expuesto Salvador Illa.
Pues te estoy diciendo, quiero decir, es evidente que no es una cortina de humo, es una canallada, directamente.
Marco.
Una canallada.
Sí, no, yo sí estoy de acuerdo con Tomás y creo, pero yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que empezar
a ser un poco más agresiva, ¿no? No vale el tono de queja ante lo que está haciendo ella, ¿no? Ante lo que ha hecho ella. Eso lo podemos hacer los demás, quizá, pero no la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene que sacar ahora mismo las grabaciones de las de las conversaciones o de las reuniones con el ministerio, y que la saque, y a ver que cuando se ha dicho algo parecido a lo que ha dicho ella, pues se saca y ya está. Son métodos mafiosos, pues igual que ellos. O sea, es decir, ante esto hace falta agresividad, hace falta tener el colmillo retorcido, hace falta tener mala idea o mala otra cosa, ¿no? En la Comunidad de Madrid y los representantes de la Comunidad de Madrid no son la corona, que tiene que callarse, que está en una posición delicadísima, que han logrado ya de una vez pues, lo que estaban buscando, ¿no? Politizar la institución, ¿no? Para desacreditarla, porque saben que ese es el punto débil y ante la corona, ante el cual la corona tiene una defensa dificilísima, porque no puede emitir opinión, no puede decir cosas. Pero el PP no es la corona, ¿no? El PP no es un farrón chino, como el PP no tiene un cargo estrictamente institucional, se debe a sus electores y a la opinión pública. Entonces, que salgan y que muerdan, por favor, hombre, es que no puede ser que salga el consejero de Sanidad, que es una excelente persona, sin duda alguna, como lo hemos entrevistado, tú lo has entrevistado muchas veces, y yo estuve en una entrevista hace poco, que es interesantísimo, además lo que dice siempre, pero tiene que ser un político de verdad, hombre, no puede ser, ni siquiera en Vegas, al punto de lo que hace falta aquí, hace falta gente que esté capacitada para responder a estos.
Es que yo creo que hace falta las dos cosas. Y puede ser que Zapatero y Ruiz Escudero se deban centrar en la gestión y además también mejorar la gestión, porque lo que no puede ser es que el Ministerio de Defensa todavía siga diciendo que no les han hecho la petición formal de los militares. Porque hoy Ruiz Escudero, preguntado por eso Luis Herrero, ha dicho, por escrito no sé, pero realmente eso lo hemos hecho. Como dice Marco, que no podéis andar con estas, que todo grabado en papel, por streaming y sabiendo que, oye, si vas a decir algo, que sepas que lo tenemos aquí, las actas de las reuniones. Con esta gente hay que ir con actas de las reuniones y luego mejorar... Y luego mejorar la gestión. Vamos a escuchar a Fray Josefo, que también, menudo programa, nos quejaréis, ¿eh? El alcalde de Madrid, el vocal del CGPJ, los Cayetanos.
Más tiempo para la tertulia, Dieter.
Es que fíjate, hoy lo ibais a tener, pero como el alcalde de Madrid ha querido hablar, os he tenido que quitar 20 minutos. Para el próximo viernes, lo mismo, si no es. Tiene que ser ya ministro o presidente, ¿eh? A ver, Fray Josefo, que pide paso él también.
Semana multijodida. Semana de relumbrón. Que empezó con la escapada de Delgado con Garzón. Las cámaras indiscretas allí los han descubierto a los dos, amartelados en Roma, en el aeropuerto. Es Prevari Baltasar, abogado, se lo juro, de Saab, presunto narco testaferro de Maduro. Y hace a Garzón arrumacos nuestra fiscal general, y si dicen, pues que digan, a Dolores le da igual. Y luego el fiscal Navajas, que ha rajado mogollón para apoyar a su jefa, que es la churri de Garzón. Y la clave de este asunto, para que nadie se pierda, es controlar la justicia por parte de nuestra izquierda. Si controlan la justicia, que casi la tienen ya, pues su plan totalitario prácticamente ya está. Y luego el encuentro que hubo con Banderas a porrillo entre Ayuso y Pedro Sánchez, también llamado el fraudillo. Una escenificación con mil banderas de fondo, siguiendo todas las pautas que diseñó Iván Redondo. Con apoyo del gobierno, Ayuso estaba encantada. Pero claro, a los dos días le pegan la puñalada. Le convocan algaradas, la atacan por cualquier flanco. Le hace la 13-14 el tal José Manuel Franco. Sociata, de vieja guardia o de guardia, más que vieja. Convoca las algaradas, pero las desaconseja. Después, como delegado del gobierno, este gacho autoriza las manifas que él mismito convocó. Y abren fuego contra Ayuso sin declararle la guerra. La culpan de confinar a los parias de la tierra. por ser muy dura, durísima, la izquierda la reprendía. Y luego, por ser muy blanda, justamente al otro día. Porque el totalitarismo, con sus argucias, avanza. La última trampa es lo de la cogobernanza. Es que de Sánchez Ayuso nadie se puede fiar, pues de cada 4 veces, 5 te va a apuñalar. Y encima a ti te apuñalan también, aunque más flojito, tus aliados ciudadaners del gobierno bipartito. Y recibes puñaladas también, por lo que se ve, de la prensa de derechas y de amigos del PP. Y mientras tanto el gobierno revela su plan oculto, que a los presos del Prusés ya les prepara el indulto. Y luego el pacto con Bildu, que está en el mismo contexto. Y cómo no, la penúltima, el veto a Felipe VI. Y qué cosas divertidas pasan en nuestro país, como el playback en inglés del edil de Compromís. O Luis Suárez, futbolista marrullero y antiestético, que me caía fatal antes de ser del Atlético. Así se escribe la historia, Dieter, desde los ancestros. Los malos siempre son malos, menos si son de los nuestros. En fin, que lo dejo ya. Me estoy extendiendo mucho. Volveré el viernes que viene. Y que sepas que te escucho.
Y yo a ti, Fray Josefo, ¿qué razón tiene? Los malos son malos, excepto si son de los nuestros. En fin, un consejo de Telefónica para nuestros oyentes, Lucía.
Atención, porque esto es de gran interés para empresas y personas en el panorama que actualmente vivimos. Tenemos acceso a numerosas herramientas que nos van a ayudar en el proceso de recuperación y que no siempre conocemos. Por eso es importante acudir, por ejemplo, a las soluciones Ecosmart de Telefónica Empresas. Han desarrollado soluciones digitales para trabajar desde casa, para almacenar contenidos en la nube, para el comercio electrónico, la gestión de flotas, el ahorro energético y mucho más, para remontar nuestras economías y proteger el medio ambiente. Así que busca tus soluciones en www.telefonica.com/ecosmart.
Yo todavía estoy procesando lo que nos ha contado Ketty Garat, que dicen en el gobierno. El reino es intocable, tormenta perfecta, en fin. Cayetano González, ¿te gusta la tertulia de los catedráticos, de los cayetanos y de los de radio en general?
Me gusta mucho.
Todas, ¿no?
Todas. No vamos a hacer hoy distinciones. Unidad.
Muy bien.
Muy inclusivo.
Bien. José María Marco, ¿qué te ha parecido ese llamamiento a la unidad de Cayetano González?
Muy bien. A mí todo lo que sea inclusión me parece muy bien.
¿A ti, Tomás, también de acuerdo?
Justo y necesario.
Pues mira, oye, ya que no se pone de acuerdo nadie en este país, por lo menos los cayetanos sí se ponen de acuerdo. Hay que escuchar el radio y leer Libertad Digital. Hasta el lunes, amigos, a pasar un fin de semana lo más tranquilo que puedan. Ahora se quedan con los Cowboys, luego sigan escuchando el radio, leyendo el periódico, sin complejo, Luis del Pino. ¡Qué programón! Tuesday, Wednesday, stay in bed. On Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday.